Hoy en Fútbol Centroamérica hablamos de la última hora de lo que está ocurriendo en El Salvador con respecto al fútbol. También vamos a repasar lo que nos dejó la jornada en Costa Rica, en Guatemala y en Honduras. Y técnico de una selección nacional renovado. Todo esto y mucho más enseguida.
El centro está aquí. Fútbol Centroamérica, un podcast de Fútbol.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Fútbol Centroamérica. Vamos a tocar todos los temas de mayor importancia que están ocurriendo en las ligas centroamericanas. José Hernández, ¿cómo está, compañero?
Bien, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo te va a ti? Un placer estar de nuevo contigo en este inicio de semana, dando un repaso a las ligas de Centroamérica, que en la mayoría de los países ya inició la acción. En Guatemala ya van por la tercera fecha, en fin, pero hay un país donde las cosas siguen en pausa, y esa pausa me parece ya muy larga.
Las cosas no están pintando bien, y por eso vamos a arrancar justamente con la zona cuscatleca.
Zona cuscatleca.
Y en la zona cuscatleca, Carmen, el fútbol salvadoreño pues no ha iniciado. Sigue la pausa, como te decía, sigue detenido el campeonato, no se termina de elegir todavía a los miembros del comité de regularización que se hará cargo de la actividad diaria de la Federación de Fútbol, que se hará cargo de nombrar, convocar elecciones, en fin, de 5 objetivos que lo mencionamos la vez pasada. Todavía no se decide, y lo último, el último capítulo, es que la FIFA está controlando todo esto. Y ya decidió la FIFA, por ejemplo, de que no habrá ex dirigentes de la Federación Salvadoreña de Fútbol en el nuevo comité de regularización. Este es un comité que lo está conformando la FIFA. Es un problema, yo creo que grande, porque es bien difícil encontrar personas que se vayan a querer meter en este problema, por llamarlo de esa manera. Es bien difícil encontrar gente que no tenga ninguna relación con la Federación de Fútbol, vinculadas a la FESFUT. En fin, es complicadísimo. Este comité de regularización, por cierto, estará compuesto por personas que logren aportar, por su experiencia profesional, soluciones a la crisis legal y al conflicto con los estatutos del fútbol salvadoreño. Así que la cosa va para largo. La segunda división ya quiere arrancar, pero mientras no exista el comité de regularización, no se puede iniciar. Los equipos siguen sufriendo. Algunos están pagando la plantilla al mes, otros están teniendo problemas, la afición no ve partido. En fin, el problema se va agrandando. Y el tema, Carmen, es que la FIFA se ha dado 12 meses para corregir este problema. Espero que no se tomen 12 meses y que pronto encontremos una solución.
Claro, no es de menos, pero el primer torneo oficial, entre comillas, al que ya no participa El Salvador, fue el sub-15 de niñas. Y ya ellas no pudieron ir, que se estuvieron preparando a lo largo de los últimos 5 o 6 meses para llegar a este torneo en Tampa, y al final no van. Cuando tú hablas de 12 meses, estás hablando de que habrá en el camino otras eliminatorias para otras categorías, amistosos, que no se van a poder estar llevando a cabo si las cosas no se terminan de organizar. O sea, una pregunta, ¿qué va a ocurrir con los equipos en la CONCACAF League? Porque están jugando, ¿no?
Sí, bueno, correcto.
¿Y pueden seguir si no juegan competencia local y eso?
Solo hay un equipo que sigue en competencia, que es la Alianza, los Albos de la Alianza, que ya están en la siguiente ronda de octavos, que se juega la otra semana, corrígeme si no estoy equivocado. Sí, vamos a ver qué pasa con eso, porque también sabes que aún no hay fecha para el anuncio de los nombres del comité de regularización creado por la FIFA. Tampoco se sabe cuántos integrantes tendrá. O sea, hay muchas preguntas, muchas interrogantes, y no llegamos a un consenso, no llegamos a un punto medio todavía, porque quien está controlando todo esto es la FIFA. Y ojo, un pequeño detalle. Esta última semana en El Salvador fueron las fiestas de agosto, toda la semana no se trabajó, así que creo que de cierto modo se pierde más tiempo todavía.
José, si vos tuvieras una posición en la que podés hacer algo enviando un mensaje, ¿cuál sería de repente ese mensaje con el que dirías de cómo en alguna manera quisieras que pudieras ayudar?
No, mira, a mí me gustaría que se encontrara gente que porque sé que hay gente que en realidad quiera el beneficio del fútbol salvadoreño, tanto a nivel de clubes, tanto a nivel de selecciones. La mejor vitrina es la selección nacional de un país para exportar jugadores, para la imagen del país, para lo que sea, ¿no? Entonces creo que deberían de llegar personas que en realidad quieran cambiar todo esto, Carmen. Hace 40 años no, El Salvador no va a una Copa del Mundo. Ya se tocó fondo, creo que no podemos seguir de la misma manera, se tienen que cambiar muchísimas cosas, se le tiene que dar mejor trato a los protagonistas que son los jugadores, se tiene que hacer de un fútbol más profesional. Creo que se han dado los primeros pasos, pero lastimosamente, y lo compartimos acá en Footbox, Diego Enríquez, el primer director deportivo que tuvo la Federación de Fútbol, pues fue despedido hace un mes, si no me equivoco. Entonces me parece que gente como Diego Enríquez, como Hugo Pérez, tienen que continuar, y gente que puedan aportar para que el cambio sea drástico y sea beneficioso para todos.
Pero bueno, es una pena lo de Diego, porque si no quieren gente que ya estuvo vinculada, él cae en esa lista de gente que no va a poder. Sí, yo creo que no todos los que dieron paso en la Fast Food pues tienen todo que ver, ¿sabes? No sé si me expliqué bien, pero
sí, lo entendí.
Al final siempre hay gente que no estuvo vinculada con cualquier forma de trato o de trabajo.
Es que es bien difícil. Si vas a la empresa privada, tienes que buscar gente que no haya estado vinculada con la Federación de Fútbol. Y es bien difícil encontrar gente, Carmen. Tú lo sabes muy bien. O sea, la empresa privada por años en nuestros países va de la mano con el fútbol y viceversa, ¿no?
Claro, al final es el beneficio para todos, ¿no? Pero bueno, sí. Ojalá pronto se vaya resolviendo. Siento que por lo menos José no fue tan malo como pensábamos, ¿sabes?
No, porque la sanción no llegó, que es lo más importante. Ahora le voy a decir una cosa, la Copa Oro ya viene el próximo verano y el tiempo pasa, ¿eh?
Sí, el tiempo.
El tiempo pasa, el campeonato no se ha reiniciado. Supongo que se va a jugar durante la Copa del Mundo, que en Honduras también lo van a hacer, si no me falla la memoria, Carmen.
Sí.
Bueno, vamos a ver, estaremos pendientes.
Bueno, vamos entonces a continuar y vamos con el siguiente país que vamos a darle más información de lo que está ocurriendo, y es justamente con la Zona Catracha.
Zona Catracha.
En la Liga 5 Estrellas, a la apertura 2022, lo más importante a resaltar, José, el Maratón y el Olimpia. Dos equipos que llevan 6 puntos, sumaron otra victoria ambos. El Maratón venció 2-0 de visita al Honduras Progreso. El Olimpia, por su parte, en casa derrotó al Victoria con goles de Moyá y Chirinos, y lo hizo obviamente sin problemas. Luego, en la tercera y cuarta posición están Motagua y Olimpia, empatados con 4 puntos después de que en San Pedro el día de ayer, el único partido que se jugó en la jornada de domingo, acabara con un 1-1. Moreira marcó primero para Motagua el 36, 3 minutos más tarde lo hizo Montes para el conjunto de Héctor Vargas. El otro partido que se disputó fue el Vida, ganándole por la mínima al Olancho FC, y le cuento que hay jornada media semana, prontito, miércoles 4 partidos, jueves 1 partido, y creo que el más importante a resaltar sería el clásico entre el Maratón y el Olimpia, también contando que el Motagua recibe al Vida en casa y el Real España visita a la Real Sociedad.
O sea que los 4 grandes de Honduras separados por ahora solo por 2 puntos,
sí, por decirlo.
De esa manera, ¿no? Por el empate entre Motagua y Real España. Y creo que van a ser los mismos protagonistas, Carmen. Creo que la historia no va a cambiar acá. No veo cómo Vida, Olancho, Victoria se puedan meter ahí en la pelea, más allá que del Lobos está ahí cerca de Real España en la tabla de posiciones. Pero son los 4 grandes de arriba que se van a estar peleando este campeonato.
El Vida lo hizo muy bien la temporada pasada, pero hubo muchas salidas y entradas. Ha cambiado un poco el equipo y a la espera de ver si pueden emular un poquito lo que hicieron en el Clausura. Pero por lo pronto yo creo que los 4 grandes arrancan enchufados con muchas motivaciones. 3 de ellos están en la CONCACAF League, que también te mete un deseo extra, ¿no? Así que viendo si estos planteles que armaron, la continuidad de los técnicos, que Oseyán, Vargas, la Tota Medina, termina de seguir ayudando para que el equipo pueda ir de la mejor manera.
A ver, le hago una pregunta. ¿Los equipos hondureños que están en la CONCACAF League, ¿les será de beneficio o les será de incomodidad el estar jugando, no sé, ese tipo de competencia? Digo, lo hablo por la profundidad del plantel, por la preparación, por todo eso.
Yo creo que en las ediciones anteriores en las que lo han tenido que hacer les ha servido. Evidentemente Motagua le ha pasado un poquito más de factura porque ha acabado llegando a la final, pero no termina de conquistarla. ¿Sabes? Yo creo que estas sensaciones, al final estás preparado para eso. Y sobre todo considerando que el calendario va más apresurado. Entonces yo creo que puede venirle bien, sobre todo por la continuidad de ritmo y de juego, pero ya al momento que las piernas comiencen a pesar y haya que tirar de otros jugadores, habrá que ver hasta dónde dan los vestuarios y los banquillos y hasta dónde el técnico puede gestionar bien el tener las dos competiciones.
Sí, y quizás lo beneficioso para los equipos grandes, ¿no? Maratón, Olimpia, Motagua, Real España, es que como, a ver, lo voy a decir para no dañar sentimientos, ¿no? Como no hay mundial para Honduras, o sea, claro, no hay que prestar jugadores, te enfocas en el campeonato local, te enfocas en la liga de CONCACAF y la vas llevando, ¿no? Si hubiese Honduras tenido que viajar a Qatar como selección para participar en el mundial, yo creo que la cosa... Sí, otra historia, complicadísima.
Pero mira, yo creo que se ha hecho mucha autocrítica últimamente. Diego Vázquez está trabajando muchísimo, a pesar de que pues, su camino en teoría está vinculado hasta lo que se consiga en la Copa Oro. Yo creo que hay mucho trabajo y la liga quiere crecer, quieren demostrar que hay un mejor fútbol. Se está intentando muchísimo, hay grandes inversiones, la mayoría de los clubes están creando y abriendo espacios realmente de los clubes para el entrenamiento, para la coexistencia de los jugadores. Entonces, yo creo que puede haber un punto de inflexión después de todo lo que ocurrió en la eliminatoria con lo mal que le fue a Honduras, y tal vez los mismos jugadores se están dando cuenta que ellos tienen que poner de su parte, que al final está bien excusarse bajo pasa esto, pasa lo otro, no hay dinero, pero es que también el esfuerzo, el trabajo, la dedicación de los chicos tiene que ir mejorando, y ese salto de calidad solo lo van a dar los jugadores.
Sí, 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 la verdad, al final son los protagonistas, son los que deciden dentro de la cancha, son los que... Exacto. A ver, se les tiene que dar apoyo, ¿de acuerdo? Se les tiene que dar apoyo, se les tiene que dar buen trato, un trato profesional, las mejores condiciones para que ellos puedan hacer su trabajo, pero al final, Carmen, en la cancha son ellos, son ellos los que deciden, así que también un poco de responsabilidad también para ellos, ¿no?
Así mismo, yo considero lo eso y que bueno, que se den cuenta que los éxitos que tuvieron otras selecciones ya no son los mismos y que hay que otra vez trabajar desde cero y hay que trabajar con humildad y con mucha dedicación para poder mejorar. Nos lo decía Luis Alvarado, ¿se acuerdan? Que los técnicos tienen que seguirse preparando y yo creo que si Diego Vázquez tiene algo es que también es un técnico que se prepara muchísimo, muy estudioso y eso espero que le pueda beneficiar. Pues obviamente Honduras.
Qué bueno, qué bueno. Vamos.
Con la siguiente zona.
A ver, ¿cuál zona quiere ir?
Nos vamos a la zona Chapina.
Zona Chapina.
Bueno, le cuento los resultados de la última jornada, la tercera fecha del torneo de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala. El domingo Municipal venció por la mínima diferencia a Ixtapa 1-0. Rudy Barrientos fue el único anotador del partido y le dio los primeros tres puntos a los rojos del Municipal, que habían arrancado un poco lento. También el domingo Guastatoya, por el mismo marcador, se impuso a Shinabajul. El domingo también Antigua se impone 3-0 sobre Cotzumalguapa. Comunicaciones y Misco empataron el sábado 1-1, así que el otro equipo grande de Guatemala solamente puede sumar una unidad. Xelajú se impone 1-0 sobre Malacateco el sábado, y Cobán Imperial, anteriormente el jueves en el inicio de la tercera fecha, había goleado a Chuapa 3-2. Así que la situación en el fútbol chapín es de la siguiente manera: con 9 puntos Cobán Imperial es líder, Antigua tiene 7, Xelajú la misma cantidad de puntos, Guastatoya tiene 5, Malacateco 4 en el quinto lugar. Y si mira la tabla de posiciones, Municipal por ahora, después de 3 fechas, es 9 y Comunicaciones es 10. No se me asuste, falta mucho todavía por jugar, Carmen Boquín.
Sí, esto apenas está comenzando. Mire, vámonos si quiere para Costa Rica, la zona Tica.
¡Vamos!
Zona Tica.
Bueno, aquí recordando con un torneo atípico, grupo A y grupo B, para resaltar las primeras dos posiciones de cada uno de ellos. El grupo A con el Herediano en esa primera posición está imparable, no hay quien lo detenga. Ganó de visita 2-1 frente al Sporting FC. Son 4 victorias, 12 puntos, le están haciendo verdaderamente bien. Quieren buscar el siguiente título. Segundo está la Alajuelense, que goleó 3-1 a Guadalupe y tiene 9 puntos. En el grupo B, el puntero es justamente Punta Arenas con 10 puntos, le ganó por la mínima al Pérez Celedón. Y el segundo clasificado en ese grupo es el Deportiva San Carlos, que también ganó por la mínima frente a Municipal Grecia. De momento, Saprissa está cuarto en el grupo B, que terminó empatando 1-1 ante Cartaginés y tiene 5 puntos. También hay fútbol a media semana, así que el viernes vamos a traer un poco los resultados que nos deje Honduras y también Costa Rica. Creo que de los partidos más importantes a resaltar este próximo martes, miércoles y jueves está el Sporting Alajuelense y el Herediano Guápiles, así que estaremos pendientes también de esos partidos y cómo va desarrollándose Costa Rica, que también, como veníamos diciendo antes, pues el gran tema de hablar es la Copa del Mundo, y hay una noticia importante previo al Mundial en Qatar, y es la revalidación de lo que para mí es, en lo personal, uno de los mejores técnicos de América, podría ser, José.
Sí, yo creo que sí. Bueno, claro. Estará dirigiendo una selección mundialista por tercera ocasión, Honduras, Ecuador y ahora Costa Rica, ¿no? Usted está hablando de Luis Fernando Suárez, que llegó a un acuerdo con la Federación Costarricense de Fútbol y continuará por 4 años más como el técnico de la selección tica. A mí me parece que es acertado darle continuidad al trabajo de Luis Fernando Suárez, que en la segunda vuelta de la octagonal decidió darle oportunidad también a la sangre joven, ¿no?, que está saliendo del fútbol tico, que le ayudó mucho también para ese gran rendimiento en la segunda vuelta. Y me parece que después del Mundial va a tener que seguir haciendo eso, porque, Celso Borges, los Bayern Rich, yo creo que ya este Mundial de Qatar posiblemente para ellos va a ser el último. En el caso de Brian Ruiz estoy seguro que sí va a ser el último, y hay que ir buscando las nuevas figuras en el fútbol tico. Ahora, cuando se contrató a Luis Fernando Suárez, según lo que se ha publicado y se ha filtrado en la prensa costarricense, Carmen, es que Luis Suárez recibió un salario de $30,000 al mes y también recibió un premio por clasificar al Mundial de unos $800,000. Todo eso se aumentará sin caso de que consiga el boleto mundialista para el 2026. Se habla de que el bonus o el premio sería de $1,000,000 y su salario mensual también mejoraría. Así que algo normal que sucede, ¿no?, en cada trabajo. Si Luis Fernando Suárez hizo un buen desempeño, pues se merece el aumento, y se merece también el aumento del premio, sin caso de que consiga el boleto al 2026.
Y cabe resaltar, José, que muchas veces los técnicos van al Mundial sin tener una renovación en la mano. De hecho, van Correcto. A que lo que hagan ahí dependa si renuevan o no. Y yo creo que esto le pone una presión extra al ser humano, ¿sabes? Ya estará pensando, uy, tengo que mudar a los niños, mudar el apartamento, ¿qué pasa si me quedo sin trabajo? ¿Dónde busco? Y yo creo que el hecho de llevar a un técnico renovado y validado y que sepa que tiene la confianza puede darle un extra. Me parece a mí que así debería ser, que uno no tiene que ir a hacer trabajos tan fuertes y complejos como ese pensando en otras cosas que te van a distraer un poquito. Así que qué bueno por Costa Rica, se agarra uno de los mejores técnicos y ojalá les vaya súper bien en el Mundial.
Sí, bueno, lo contrataron hace un año. Sí. Llegó ahí para medio apagar el incendio y terminó construyendo una gran segunda vuelta, con la cual Costa Rica termina consiguiendo el boleto, obviamente por el repechaje. En algún momento pudo haberse metido directamente, pero los ticos van a estar en la próxima Copa del Mundo con Luis Fernando Suárez como técnico.
Listo, José, se nos fue el tiempo, se fue volando estos minutos en los que charlamos de lo que nos deja el fútbol en Centroamérica, y va a ser hasta el viernes que nos volvamos a encontrar.
Así será, Carmen Boquín, feliz semana.
Feliz semana para todos y hasta la próxima. Que sigan escuchando las emociones de Footbox Centroamérica. Chao, chao.
Esto fue Footbox Centroamérica, un podcast exclusivo de Footbox.